COPE Euskadi.
Estar informado.
Las reacciones al caso Cerdán en Euskadi van cobrando fuerza. Los socios de gobierno PNV y H. Bildu piden más contundencia al gobierno Sánchez y consideran insuficientes las declaraciones y medidas que ha tomado el presidente del gobierno hasta el momento. El Lehendakari apuntaba recientemente a que la legislatura ha entrado en una nueva fase. En su primera comparecencia desde que estallara el caso, el líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi, asegura que estamos en un cambio de pantalla y exige depurar todas las responsabilidades, mientras que el gobierno vasco, muy preocupado, señala que hay que llegar hasta el final en el caso Koldo. Carlos García.
El presidente del Euskadi Burubatxar del PNV, Aitor Esteban, considera que el PSOE tiene que demostrar que solo estaban presuntamente implicados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en la trama de corrupción y que era solo para su lucro. En una entrevista concedida a Radio Popular, Herri Irratia, Esteban ha advertido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hay una raya y que no puede solo escudarse en que no hay alternativa a su gobierno, porque sería la del PP y Vox. Después de que el presidente del gobierno haya asegurado que se culminará la legislatura, Esteban ha advertido de que no puede haberla sin que se apruebe un presupuesto, tras asegurar que es un caso muy grave, con dos secretarios de organización socialistas supuestamente vinculados a este caso, ha señalado que podría ser un ovillo del que solo se ve el principio del hilo.
Yo creo que todos debemos actuar con prudencia, ¿no? Y no, bueno, pues responder al primer impulso. Hay que actuar con prudencia, pero también lo que tenemos claro es que aquí puede haber un ovillo del que solo vemos el principio del hilo, ¿no?
Por su parte, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado que se depuren responsabilidades hasta el final y se acompañe un proyecto democrático de verdad. Entrevistado en Radio Euskadi, Otegi ha subrayado que su formación no tiene ningún interés en abrir la puerta a la extrema derecha, pero va a plantear, con total humildad, que se está en otra pantalla en la que ya no vale solo decir que los otros son peores.
El PSOE debería ser consciente de que ya en esta situación ha habido un cambio de pantalla. Pero ha habido un cambio de pantalla no en términos de decir esto cambia sustancialmente, es que esto ha cambiado sustancialmente. Es que ya el argumento principal que hacía dar Gamasa para poder sostener una especie de gobierno, que también ha hecho cosas en positivo, también para el pueblo vasco, pues ha decaído. La situación ha variado sustancialmente. Es decir, pensar que se puede sostener, no ya una persona o una legislatura, sino que se puede sostener una estrategia a medio largo plazo en términos estratégicos desde la posición de los otros son peores, eso ya no va a funcionar, no va a funcionar.
Del mismo modo, la portavoz del Ejecutivo Autonómico, María Obarrechena, ha asegurado que al gobierno vasco no le consta que se hayan formalizado contratos puestos en duda en los informes policiales del conocido como caso Koldo. Ha contestado así a preguntas de los periodistas en relación con las solicitudes de información registradas por parte del PP en el Parlamento Vasco, las Juntas Generales y diferentes ayuntamientos sobre si se ha contratado con alguna de estas empresas.
No nos consta que en el informe que estamos conociendo haya contratos puestos en cuestión y adjudicados por el gobierno vasco. No obstante, ha habido ya algunos partidos en el Parlamento Vasco que han solicitado la información de esos contratos y por supuesto que se va a mandar toda la información con total transparencia.
Obarrechena ha reconocido que al gobierno vasco le preocupa la situación y ha advertido de que cada decisión que se tome o se deje de tomar por parte del PSOE y del gobierno central va a marcar el futuro de la legislatura.
Bueno, pues así están las cosas. El termómetro político se va disparando conforme avanzan los días y también se ha disparado el otro termómetro con un día espectacular de sol y temperaturas veraniegas. Escuchas Mediodía COPE, soy Usua Bilbao. Enseguida te cuento otras cosas antes del tráfico. Alicia Calleja, ¿hay alguna incidencia en las carreteras hasta ahora?
Pues mira, solamente recordar que siguen las obras de Vitoria-Gasteiz en el barrio de Abetxuko, sentido Irún, hay un tramo afectado por retenciones, ahora mismo unos 3-4 kilómetros, así que ahí hay que circular con precaución. Y en la B637 en Leioa ha habido un accidente entre dos vehículos sentido Getxo que ya se ha solucionado, pero queda un poquito de retención en ese punto.
El tiempo. Una jornada con sol y nuevo ascenso de los termómetros. Y mañana, según Euskalmet, volverá a lucir el sol y el calor apretará un poco más, con cielo despejado durante todo el día y algunas nubes de evolución en zonas de montaña durante la tarde-noche. Los termómetros subirán hasta los 28 grados en la costa y los 30 en el interior. Tenemos ahora 23 grados en San Sebastián, 24 en Eibar y 27 grados en Bilbao y Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
9 mujeres sometidas a explotación sexual en pisos de Baracaldo y Castro Urdiales, en Vizcaya y en Cantabria también, han sido liberadas por la Guardia Civil, que ha detenido a 7 personas. Vivían hacinadas en condiciones de insalubridad y eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día por un matrimonio y su hijo. Las agresiones sexuales también son hoy motivo de condena. 3 son las últimas denunciadas en Euskadi y se suceden las concentraciones de repulsa. Lisa López.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián ha mostrado su rechazo a las agresiones sexuales sufridas por 2 mujeres en la ciudad. La primera víctima fue abusada de forma continuada dentro del ámbito de la violencia doméstica por un hombre de 39 años que ha ingresado ya en prisión, y la segunda fue agredida en un domicilio del barrio de Amara por otro individuo también arrestado. Hechos repudiables, lamenta el alcalde de Donostiarra, Eneko Goya.
Que hemos tenido conocimiento de agresiones sexuales, no solo esta, sino también otra, en estos últimos días, y como hacemos siempre, queremos expresar nuestra total solidaridad con las víctimas y la más rotunda condena ante este tipo de hechos.
Esta tarde el Ayuntamiento de Música y el Movimiento Feminista de la localidad vizcaína han convocado otra concentración a las 8:30 de la tarde en el municipio para condenar las agresiones sexuales producidas en el recinto festivo tras la detención de un joven que realizó tocamientos a 5 chicas menores de edad en las fiestas del barrio de San Román este pasado fin de semana. En COPE hemos hablado con varias adolescentes que empiezan a salir con ganas de disfrutar, pero que se confiesan atenazadas por el miedo de volver solas a casa de noche. Es el caso de Maya, de 13 años.
Tienes que estar pendiente de todo, mirar atrás, cruzar de acera si va alguien detrás, pues fingir que hablas con alguien por el móvil y cosas así. Y pues es que aunque no pase nada, pues no vas tranquila, vas con tensión. Y lo peor de todo es que ya lo tenemos normalizado. O sea, es que entre las amigas nos mandamos la ubicación, nos decimos cosas en plan, avísame cuando llegues y todo eso. Pero es que no es normal, ni debería de serlo. O sea, es que no es libertad si vas con miedo. Entonces me da rabia pensarlo, que si fuera chico, probablemente no tendría que mirar cuál es el camino más iluminado.
Les preguntamos también a los chicos y nos dicen que se involucran.
Intento asegurarme de que mis amigas y hermanas lleguen bien a casa. Si puedo acompañarles, siempre lo hago. O si no, estoy atento para que me avisen y que no les pasa nada, porque la verdad es que paso miedo por ellas, porque siento que puede haber muchos peligros.
Y también nos toca pensar en cómo van a volver cuando hacemos cualquier plan, porque se ven condicionadas.
Bueno, pues eso buscan las instituciones, la implicación de toda la sociedad para lograr celebraciones seguras e igualitarias, como cada verano lanzan, lideradas por Emakunde, una campaña dirigida a los jóvenes para combatir las agresiones machistas en espacios festivos.
También nos ha sobresaltado en las últimas horas el fallecimiento de una joven alavesa de 17 años electrocutada al subirse a un vagón de tren que estaba parado en la estación de Albéniz. Su amiga también resultó herida. Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre, y por esta razón hoy nos hemos querido hacer eco del peligro que esconde subirse a un tren. Alicia Calleja.
Pues sí, un peligro que explican los técnicos, porque aunque el tren esté parado o parezca inofensivo, sigue recibiendo corriente a través de la catenaria, ese cable aéreo que alimenta el sistema eléctrico del convoy. El contacto directo o incluso una simple proximidad puede provocar un arco eléctrico letal, una descarga de alta tensión que atraviesa el cuerpo humano. Lo explica Unai Rodríguez, técnico electricista.
Puede ser por varios motivos, un mal mantenimiento, y luego otras veces pues también al final son negligencias de las propias personas, que puede producir un arco al final, que se produce pues eso, cuando estás a escasos medio metro, 20 centímetros, depende un poco al final de cómo está la instalación. Normalmente están bastante protegidas, normalmente es una descarga, depende cómo te pises, estás en el suelo, pues al final te entra pues la extremidad que esté más cercana o en contacto de pues del cable o el tendido en este caso, y luego pues sale directamente pues a tierra, pues normalmente por los pies.
La Ertzaintza continúa investigando las circunstancias del suceso. Según ha confirmado el Departamento de Seguridad, el tren estaba estacionado en una vía auxiliar fuera de servicio en Araya. Se desconocen aún detalles como la hora exacta del accidente o si había señales visibles que advirtieran del peligro en el lugar.
Pues muchas gracias, Alia. Si llegamos a las 2:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.